Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine, Series y Música, su podcast favorito donde hablamos de nuestros placeres sin culpa alguna. Volvemos desde una semana que nos tomamos forzosamente de vacaciones por un par de problemillas que tuvimos por ahí, pero aquí estamos una vez más, Pancho Lobo Cinepata desde San Miguel, desde Santiago, Ulises Black. ¿Cómo has estado, Ulises?
¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien, Panchito, aquí volviendo nuevamente a grabar, ¿ah? Sí, pero bien, siempre con esa buena onda de poder hablar de cine, hablar de series y más encima que ahora ya se abrieron los cines en Chile, se viene bueno, de verdad que sí se viene muy muy bueno, por lo menos para el cine nacional que ya se abrió, se viene espectacular, se vienen buenos estrenos también.
Así es, lo anticipábamos en un par de capítulos anteriores que en Chile al menos, en Santiago al menos, se está volviendo a retomar la actividad a nivel de salas, así que eso es igual una buena noticia. Esperemos que dure eso así. Ya saben cómo dura todo, cuidándose.
Eso es importante, el cuidarse entre todos, la gente que no se ha vacunado, que se pueda vacunar también, y eso es lo importante, el cuidado, la precaución, el usar mascarilla, no usar la mascarilla como bufanda, eso es raro, también todavía sigo viendo gente así.
La gente que se pueda vacunar, que lo haga, la gente que no se quiere vacunar, bueno, y que siga mirando de lejos a todos los demás, como dicen por ahí, entran tres antiguos con un bar, verdad que no pueden.
Oye, eso es verdad, que por lo menos para ir al ¿cómo se llama? Al cine y todo, solamente con el pase de movilidad, y eso es por lo menos muy muy bueno.
Tal cual, pero como les digo, cuidándose harto. Me tocó ir a un mall hace unos días atrás por un tema, un trámite personal que tuve que hacer, de haberlo evitado no habría ido, pero voy. Era ver un fin de semana antes de Pascua o Año Nuevo en época sin pandemia. Amigos, de verdad, cuidémonos. Está bien las libertades, está bien el paso de movilidad, pero no abusemos de nuestra suerte, no abusemos de las buenas condiciones que hubo. Hace poco habían días con mucho calor que parecía verano acá. No abusemos de ese tipo de cosas, ya que eso es arriesgarse por las puras. Seamos cuidadosos. De verdad.
Ya, bueno. Aprovechemos también que se viene el 18 y toda esa onda. Ya nuevamente vamos a hacer un 18 encerrado en casa, así que a pasarlo bien nomás. ¿Ah? A disfrutar en casa.
Se puede, sí, se puede.
Ya tuvimos un año ya, así que se puede.
Que ser cuidadoso ya. Sí, pero llevamos un año encerrado, sí, pero no es para agarrar papa tampoco. Así que sí, seamos cuidadosos, seamos responsables, sí, lo vamos a pasar bien.
Sí, ya, total, pues sí, fue un año que ya lo pasamos bien, así que ¿por qué no? Otro nuevo, y hasta poder ya disfrutar completamente.
Han cambiado mucho los hábitos con la pandemia, así que ya han cambiado muchos casos para bien, así que mantengamos las cosas buenas que hemos aprendido de todo este lapso y seamos responsables, y pasémoslo bien, con cuidado, con responsabilidad, así no tenemos para qué volvernos locos, para nada.
Exacto. Oye, Pancho, capítulo de hoy, vamos a hablar de algo que es, que lo hablamos anteriormente también en un capítulo, pero no tan extenso, no es tan específico tan así el tema, pero sí hablamos de una película que se estaba estrenando y también nos hablamos algo referencia que se hacían en otras películas. En el caso que se estrenó hace muy poco también, Space Jam 2, la película de LeBron James, pero vamos a sacar de anexo películas que hacen también referencias a otras películas que hacen de referencias y también a películas que hacen referencia a la publicidad. Entonces tenemos varias historias que contar ahí.
Así es, bueno, se estrena, como decías, bien, hace un poco menos de un mes, más o menos, creo que está en salas en Santiago, por lo menos, Space Jam, A New Legacy, la segunda película basada en los Looney Tunes con el concepto de Space Jam, recordemos la memorable primera película del año 96 con Michael Jordan. Esta no es una secuela, no es un reinicio, no sé explicarla, es simplemente retomar la idea de Space Jam, esta vez con LeBron James de protagonista, quien le toca ir al universo de los Looney Tunes para enfrentar un partido de básquetbol dirigiendo este equipo de personajes de caricatura. Es cierto que la película original del año 96 no tuvo una buena aceptación crítica, pero fue una película que ganó hartos fans y se le tiene mucho cariño por la gente que la vio en esa época. Porque es una película bastante entretenida, bastante querible también. Hay gente que tiene muy grato sabor, muy gratos recuerdos con esa Space. Cosa que no está pasando con esta última. A nivel de público infantil puede que sea entretenida, puede que para gente que no es tan fanática la pueda hacer pasar un buen rato, pero la recepción que ha tenido esta película ha sido más bien, obviando la recepción en taquilla, en boletería, ha sido bastante fría. ¿Por qué? Porque mucha gente está diciendo aquí hay muchas referencias a otros productos de Warner Bros. Ya hemos llegado a decir que es una publicidad encubierta de HBO Max.
Sí, es que parece muchas cosas de HBO Max dentro de la película, pero sí. No tan solo dentro de la publicidad, sino que también, ¿cómo se llama? Productos de la Warner que son muy marcados. Ya, y no sé, y si la ven y si no la han visto, se la recomiendo que la vean, pero hagan un juego de que qué personajes van encontrando, qué mundos van viendo, qué actividades o qué personas van viendo, y ahí van a ver todo lo que le vamos a estar comentando ahora.
Toda la parte introductoria, digamos, cuando empiezan a aparecer los personajes de Looney Tunes, ya los conocen de toda la vida: Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Elmer, Lola Bunny, que también tuvo una polémica al respecto de ella, pero no lo vamos a comentar acá porque no es el tema. Y además es una polémica que también se discutió hace mucho rato también, de agua muy pasada. Cuando van apreciando estos personajes es cuando se pegan este tour por el mundo Warner o HBO Max, que llega a molestar un poco al observador. A diferencia de lo que se criticó, una de las cosas que se criticaba de la primera Space Jam es que era un comercial de Nike alargado. Ya está bien, pero no era tan obvio, tan invasivo como es esta versión ahora.
Claro.
Pero una de las cosas que llama la atención desde el tráiler de este Space Jam era la cantidad, no solamente de productos de Warner Bros. Que se ven acá, sino que de personajes de Warner Bros. Que hay metidos aquí. Warner Bros. Lleva años tratando de hacer su universo, así como tiene el universo de Harry Potter, el universo de DC. Quiere hace rato hacer un universo de caricaturas con los clásicos Looney Tunes, los clásicos de Warner en general, más los de Hanna-Barbera y otros estudios y otras marcas que tiene por ahí, que lleva varios años tratando de hacer este universo cohesionado de cartoons. Y Space Jam es otro intento en ese sentido. Así que Warner está aprovechando cada instancia que tiene para meter todas las referencias posibles y poder crear este universo, comillas, cohesionado de caricaturas.
Oye, hagamos el resumen de la película, porque al fin y al cabo, para entrar en concepto de lo que fue esta Space Jam 2 o LeBron James, porque parte la historia de todo que LeBron James hace como ese juego también de la película de Jordan. Lo pasa a su infancia, te pone el contexto de cómo inició todo esto en el básquetbol, cómo fue su inicio, y hace el paralelo. La imagen es directamente y concreta a la película de Jordan cuando él está entrenando con su papá. En este caso, él está con su madre que ¿cómo se llama? Tiene que ir a trabajar, que no va a estar en un partido. Y el entrenador es el que le dice: oye, no tienes que hacer los videojuegos, te vas a desconcentrar, puedes perder muchas oportunidades. Y es ahí donde comienza mucha temática y todo el juego.
Claro, porque todo esto empieza cuando ya LeBron James es adulto, es una de las grandes estrellas del básquetbol a nivel mundial, y su hijo Darius, uno de sus hijos, es todo lo contrario. Él es muy joven, muy pegado a los videojuegos, crea sus propios juegos, pasa mucho rato metido en la computadora, en el internet, etc. Todo comienza un día que a LeBron James le va a una reunión con los directivos de Warner Bros. Para ser el rostro de la inteligencia artificial que funciona como servidor de todos los productos, que une todos los productos de Warner en su página web. Cualquier parecido con HBO Max es mera coincidencia. ¿Qué pasa? Que LeBron James, pese a que el hijo está fascinado con la idea, a LeBron no le dice que no le interesa y no va a participar. Esto no solamente deja mal al hijo, sino que además deja muy enojado a Ali Reardon, que ¿quién es? Es el hombre que adopta esta inteligencia artificial, encarnado por el actor Ron Cheadle, los que lo conocemos por Marvel como el War Machine.
War Machine.
En las películas del MCU, sí. Aquí lo vemos en un papel totalmente distinto de lo que lo vemos habitualmente, que es la encarnación de esta inteligencia artificial que ¿qué hace? Abduce, por así decirlo, tanto a Darius como a LeBron, y le dice a LeBron James que tiene 24 horas para armar un equipo de basquetbolistas con que enfrentar a su equipo si quiere salir con su hijo de esta realidad virtual. Este equipo, claro, LeBron pues dice, LeBron piensa que va a escoger un equipo power para su lado, pero Ali G lo manda al universo de los Looney Tunes y con ellos tiene que armar el equipo de básquet. Ahí empieza todo
y empieza a, y la primera persona que encuentra es a Bugs Bunny. Ahora, y haciendo la comparación, yo sé que siempre y en cualquier momento cuando vean nuevamente la película tienen que hacer la comparación con la del 96. Es el caso distinto, porque en el caso de que Jordan, Bugs Bunny va a buscar a Jordan para poder salvar al mundo de Looney Tunes. Mientras que aquí es LeBron James que llega al mundo de Looney Tunes para poder salvar su familia prácticamente. Entonces es como una historia sumamente distinta, pero sigue siendo, en lo personal a mí no me gustó mucho la película, pero hace ese juego, se encuentra con Bugs Bunny y dice, ¿dónde está el resto? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Y ahí va contando nuevamente la historia que esta inteligencia artificial los distribuyó por las distintas partes de la Warner.
Y ahí empieza un viaje que tiene que dar el LeBron con Bugs Bunny, de buscar a los distintos personajes dentro de los distintos escenarios o mundos del universo Warner. Los vemos en Metropolis, los vemos en Hogwarts, los vemos en Invernalia, en el mundo de Mad Max, los vemos por ahí también, en The Matrix.
Ahí más o menos. En Mad Max está el coyote y se hace el para entrar al Valhalla. Total.
No sé, hay que decir que la película tiene sus momentos graciosos, ¿no? pero son esos momentos, chispazos de gracia. Y claro, obviamente el equipo de Ali G es un equipo genética y tecnológicamente alterado a partir de las imágenes que Darius, que es el hijo de LeBron, a partir de las Darius, que ha escaneado a varios de los basquetbolistas más power de Estados Unidos, y Ali G lo convence para basarle estos personajes escaneados a su inteligencia artificial para desarrollar mega jugadores de básquet.
Sí, no, son increíbles.
Un poco como era, vamos a traer a la comparación, los Monstars, cuando se roban los Monstars de Montaña de Ontolandia, cuando se roban los poderes de los basquetbolistas del Dream Team de la época.
Exacto.
Ahora que estamos en día de Juegos Olímpicos, en semana de Juegos Olímpicos, se habló mucho, se recordó mucho el Dream Team de Estados Unidos, y estos personajes son los que le roban los poderes, los Monstars. Bueno, aquí el paralelo es más o menos lo mismo, copian a los basquetbolistas para desarrollar estos basquetbolistas cyborg que pone Ali G.
Sí, ¿no? Y ahí es como también es. Eso por lo menos tienen algunas actividades por lo menos entretenidas. No, para mí sigo insistiendo, no es una de las gran películas, pero sí tiene chispazos entretenidos, como tú decías. Y hace darte referencia, y ese también es el tema del capítulo de hoy, que al fin y al cabo es hablar de las referencias de las películas. Y ahí hace la referencia, como tú decías, a Game of Thrones. Y sigue también haciendo mucha referencia a otras películas. El caso, no sé, de Benjamin Button en otra película, cuando también pone los 100 años pues, de uno de los basquetbolistas. Pero en sí la película y el juego que hace es en la pelea entre el padre con el hijo para poder ver y poder garantizar también cuál de los dos es el mejor, tanto en la realidad, que es LeBron James, el King, mientras que su hijo, que está formando este videojuego también, y de hecho en el videojuego también lo considera al padre, porque también hay una jugada del padre ahí, y que es él que también tiene que tener una visión, es decir, ok, esta es mi visión del juego de básquetbol, pero en videojuego, y también lo hace muy entretenido el videojuego.
Así es una película, como les digo, bastante que deja con gusto a poco. ¿Por qué? Porque aquí en este minuto, si ya el anterior ha sido un recorrido por la parrilla HBO Max, aquí es meter referencias de prácticamente todas las películas exitosas de Warner Bros. Y aquí, esto sale en el tráiler, vemos por ahí al Gigante de Hierro, vemos a King Kong, vemos a los Picapiedras, por ahí a la Rápida, vemos el furgón de Scooby-Doo, personajes clásicos de Cartoon Network, de Hanna-Barbera, como decíamos, de DC Comics, de distintas épocas. Incluso hay gente que pone ojo y ve al Robin del Batman 66, incluso por ahí.
Sí.
A Beetlejuice, malos de Harry Potter, malos de Game of Thrones. Y eso hace que uno no se concentre en la película, que uno pierde la atención de lo que... Aparte que la historia ya no es tan... Repito, la Space Jam original no es que fuera una película extraordinaria, pero era una, tenía una estructura más de cine, más de contarte una historia que se te pudiera pegar, que se te pudiera grabar. Por eso, como decía, hay mucha gente que la quiere harto esta película, sin ser una película que cambió el cine de la animación, la historia del cine animado. Pero hay gente que quiere harto Space Jam. Esta película está tan pendiente de las referencias, de ver qué personajes están metidos entre el público, que no está pescando una película que ya no tenía mucho donde enganchar con el público. Uno entraba más por las referencias, y eso que se suponía era un gancho para ver la película, termina siendo al revés, una
distracción.
Una distracción, no estás pendiente de ver la película. Y si estás viendo la película en una calidad de HD 4K, lo más bacán posible, con la que puedas pausar y verle uno por uno las caras de la gente que está en el público, vas a pasar mucho rato buscando las referencias, buscando quién es quién, y no tanto viendo la película.
No, pero es entretenido. Yo por lo menos la única entretención, porque en algún momento, dentro de todo el juego de básquetbol que había, yo lo veía con la película, la vi con mi pareja, con la flaca.
Yeah.
Y yo le decía, mira, ahí está el guasón de los 60, cuando estaba Adam West, estaba el Batman también de Adam West, estaba el guasón de Nicholson, y así uno iba buscando. Yo me dediqué a buscar personajes alrededor de la cancha, no que te colocan todos los personajes en la cancha. Entonces, al fin y al cabo, yo me empecé a buscar Gigante Acero, estaba también el Fantasma del Espacio, no, una cantidad de personajes que uno va que va buscando para entenderse.
Y eso, como te digo, terminas que parte siendo un gancho para el público, para los padres, en realidad, que son los que pagan la entrada, digamos, no necesariamente para el niño que se va a comprar el merchandising después. Termina siendo en contra, porque uno no se fija en lo que está pasando en la película, no lo va a ignorar. Y como el niño no conoce muchas de esas referencias, tampoco los va a pescar. O sea, termina siendo un punto en contra para Space Jam. Tanta referencia, tanto dato, tanto bonus tag, tanto easter egg que se metió en la película.
Sí, es un punto en contra, pero también, al fin y al cabo, yo creo que también le juega mucho, mucho, mucho en contra, es la película Space Jam con Jordan. Yo creo que Jordan no hace tanta referencia, a no ser que sean referencias netamente marqueteras, que era Nike y cosas así. Pero al fin y al cabo, yo creo que esas referencias publicitarias no eran tan molestas, pero acá sí, era como mucha referencia a todo lo que era Warner Bros. Y decir, oye, mira, contrata el nuevo streaming, dale, mira, vaya a ver esto. No tan directo, pero sí te voy a decir, oye, mira, está esto otro, vaya a ver esto, va a estar esto otro. Y así era como más fuerte. No sé, no me era atractivo seguir viendo la película, y la vi por complacerme nomás, así como ya la voy a ver nomás.
Claro, uno parte viendo, okay, ya hay una Space Jam y nos gustó, a lo mejor nos puede gustar esta también, cómo adapta la historia de la historia al público de ahora, porque la idea que sea un partido virtual, por así decirlo, tipo videojuego, okay, puede funcionar, pero cuando tienes tantos elementos a tu alrededor que te distraen de la historia, por básica que sea, pierde la historia nomás.
Pierde todo. Pero dentro de esas referencias, fuera de toda la referencia, la historia sí era, por lo menos la historia cambiaba un poco y era, se pudo haber aprovechado más. ¿Te gustó en sí la película?
No. Regularcita, la verdad. Tiene, como te digo, hay momentos en que se acuerdan de lo que son los Looney Tunes, de cómo es el humor de los Looney Tunes, humor absurdo, humor que rompe las leyes físicas. Pero cuando se acuerdan de eso, ya es un poco tarde, porque ya uno ya dice, okay, esta película ha sido un bombardeo de easter eggs, de publicidad, que ya prácticamente da lo mismo. A diferencia de la, una vez más, y las comparaciones, yo sé que son odiosas, sobre todo cuando uno sale una de las partes en comparación sale perdiendo mucho. La Space Jam original tenía un desarrollo más, o sea, había una preocupación más por la historia, sin ser extraordinaria, había una preocupación más por contar un motivo, darle un motivo al partido de básquetbol entre los Looney Tunes y los Monsters de aquella película. Hay un trasfondo más fuerte en la historia de la situación de Michael Jordan. Recordemos que esta historia parte cuando Michael Jordan se retira del básquetbol temporalmente para cumplir el sueño de su papá, que era que fuera beisbolista también, y no anda muy bien en el béisbol, y eso abre la posibilidad que los Looney Tunes invitan a Michael Jordan al partido. Hay una secuencia de entrenamiento, hay chistes bastante buenos con la llegada de Michael Jordan al mundo Looney Tunes, y situaciones que son más acorde a este tipo de cartoons. Recordemos el cameo de Bill Murray, por ejemplo, que es un chiste que es muy funny, que es muy al pie de la letra las reglas del humor de caricatura, que dice, ¿no? Y que señor Murray, ¿por qué está usted en este partido? Y dice, ah, bueno, el productor me invitó, es amigo mío,
claro.
También rompiendo la ficción, la cuarta pared, todo lo que quieran, porque es un humor muy propio de Bugs Bunny o del Pato Lucas. Aquí no vemos eso, hay un intento de hacer un tipo, un cameo de ese tipo, cuando Silvestre dice, miren, aquí está Michael Jordan.
Claro.
Y es Michael B. Jordan, el actor.
De verdad, yo cuando era esa parte decía, oh, de verdad trajeron a Jordan, y yo estaba entusiasmado, pero cuando vi que era Michael B. Jordan, oh, dijo.
O sea, nada contra Michael B. Jordan, pero por cierto, que es un actorazo, pero... Aquí fue anticlimático su aparición.
Sí, fue como decepcionante, porque era... De ver así como ese enganche de Space Jam 1 después, y no sé, cuando era como traigo a Michael Jordan, ¿cachai? Yo pensé en algún momento que le iba a decir un consejo, deja los Looney Tunes ser Looney Tunes, ¿cachai? Y no, y era Michael B. Jordan. Como tú dices, nada contra él, nada, pero yo en mi cabezota esperaba ese consejo, porque eso, como tú dices, durante la película no vimos ese Looney Tunes normal, no vimos cómo era el trabajo de los Looney Tunes, así de jugar, de hacer algo entretenido, de disfrutar. De hecho, el personaje también de Bugs Bunny, ese personaje que era juguetón, que era entretenido, se pierde un poco durante también esta película.
Se pierde absolutamente. Tiene un par de salidas por ahí, pero que no llegan a lo que uno conoce normalmente de este conejo que de la nada se saca un disfraz y engaña a su víctima de cada capítulo. Uno ve habitualmente a, por ejemplo, el clásico corto de Elmer cazando a Bugs Bunny, y de repente Bugs Bunny sale vestido de policía y le dice, ay, ¿usted qué está haciendo? Estoy cazando. Ay, tiene su permiso, y eso de subir al columpio de su víctima habitual que sale, que es la especialidad de Bugs Bunny, no lo vemos acá, cosa que sí vimos en más de un chiste de la primera.
Exacto. Por eso te decía, no se expresa mucho o no se ve mucha intención de Bugs Bunny como era antes. Por ejemplo, no sé, pues cuando era el tema de que cuando todo el equipo está destruido, por lo menos en la primera película Space Jam, él aparece con el agua mágica, el agua poder de Michael Jordan. Pero en este caso no, termina el primer tiempo del básquet, o los dos primeros cuartos, y también está destruido, igual que todos los los Looney Tunes, está destruido, no sacó nada, y era como, y en la primera película era el motor principal de todo, acá no.
No, pasan muy peor, pasan muy en banda todo lo que es a veces me al rato me dan ganas de decir la película, pero ustedes son los Looney Tunes, ustedes son hacen lo que se les dé la gana en Pato Lucas, a ti te pegan un balazo y te queda el pico en el cuello. Coyote, tú y te ocupas, pasan, tú pintas una pared y el pergamino pasa, como si fuera un túnel, te metes tú y te golpeas. Y cuando te paras, pasa un camión desde adentro. Ese tipo de problema me da de gritarle así, oigan, ustedes han hecho 80 años de caricaturas, han hecho reír a la gente por 80 años, ¿cómo no lo hacen acá?
¿Dónde están? Por favor. Pero cuando aparecieron para ganar el partido, ya era tarde. Para mí ya era tarde.
Se pierden muchas. Se perdió una oportunidad buena, otra más, Warner Bros. De hacer un universo con sus caricaturas. Lo intentaron con la de Scooby-Doo el año pasado. Lo intentaron con la de Tom y Jerry a principios de año, que también era muy olvidable.
Por suerte no la he visto.
No la veas. Es que Y ahora con Space Jam se farrean también a los Looney Tunes. Es cierto, van a vender merchandising, van a vender cajitas felices en McDonald's, pero no va a ser más que eso el recuerdo que queda acá. Bueno, pero eso también un poco tiene que ver con algo que decíamos tiempo atrás, que hay series de productos que son hijos de su época. Los Looney Tunes, así como Tom y Jerry, eran hijos de una época en que el humor era políticamente incorrecto y era inaceptable las bromas violentas, las bromas racistas, las bromas sexistas. Eran aceptables, eran parte del diario vivir esas bromas. Y ahora no han sabido cómo hacer que ese mismo humor se traspase al escenario políticamente más correcto que hay ahora. No han encontrado una fórmula todavía. Hay shows actuales de Tom y Jerry, hay shows actuales de los Looney Tunes, pero yo no encuentro. No, para un niño a lo mejor pueden ser divertidos, pero uno que vio lo que hizo grande estos personajes no lo encuentra.
No.
Y eso se nota en este Space Jam.
Puede ser mejor. Oye, dentro ya vimos que Space Jam tiene muchas referencias a otras películas. También hay referencias en otras películas. Ya vemos que, por ejemplo, y lo hemos hablado también en otros capítulos, es Ready Player One.
Exacto, esta película de 2018, basada en la novela de Ernest Cline sobre este universo virtual llamado Ceres, que es un oasis, la película es dirigida por Steven Spielberg. También aquí, como la película transcurre en un universo virtual, hay que decir que la novela fue escrita en la época en que estaba empezando el tema de las redes sociales, de los foros, de las comunidades virtuales. Así que era la época en que, si ustedes... A varios se nos va a caer el carnet con esto. Pero cuando empezaron los foros en mediados de los 2000, los foros, los messengers, la sala de chat, antes de Facebook, de Twitter, de Instagram, uno se creaba su avatar, su personaje para participar en una comunidad o en un foro. Tenía su nickname, su avatar, el monito que uno ponía en el foro donde estaba metido. Y eso pasaba también en las comunidades de videojuegos online. Ese es el contexto en que se desarrolla en que escribe la novela Ernest Cline, y por lo tanto hace eco de todo eso que acabo de explicar, del avatar, del nickname, de crearse una personalidad. Recordemos que había muchos juegos también, como Jabo, como los Sims, que tú te creabas un personaje virtual, de una versión virtual de ti mismo. Eso es más o menos lo que cuenta esta película. Así que ahí es, todas las referencias que salen son perfectamente, están dentro del contexto de la película y no resultan tan invasivas. Sí, uno se pone a contar este personaje, mira, ahí está Batman, mira, ahí está Martin McFly, ahí está, qué sé yo.
Ahí está el gigante de hierro.
Ahí está el gigante de hierro, ahí están las tortugas ninja. Uno ve estas referencias en la película en Ready Player One, y al contrario de lo que pasa con Space Jam, aquí no molesta. ¿Por qué? Porque tú entiendes el contexto en que está transcurriendo y lo asumes, es parte de
la historia. Digo,
esta es una película que la gente que ha crecido con las redes sociales desde su prehistoria, que fueron los foros, a lo que son ahora, con las comunidades de juegos, con las comunidades gamers, la pasan muy bien viendo esta película y la entienden perfectamente. Estas referencias, por ejemplo, cuando uno entra en una escena de Ready Player One y se encuentra con Seth, que va pasando al lado, va pasando Harley Quinn con Sonya de Mortal Kombat, van conversando al lado, entiendes perfectamente de qué se trata, porque es una comunidad virtual donde están las personas metidas con su avatar, con su nickname, con su nick, con el que juegan, con el que interactúan con otras personas, y tú lo sientes totalmente natural y orgánico. Por mucho que estemos hablando de algo digital, es algo orgánico que aparezcan todos estos personajes.
Es que eso es, es orgánico.
La moto de Kaneda de Akira, ves el DeLorean corriendo por ahí, ves a King Kong, y no te molesta, sino que te hace totalmente lógico.
No, por eso, es que parte de la historia, es parte del cuento, porque al fin y al cabo también para poder contar la historia, el personaje principal también a veces se viste y hace el juego. Me vestiré como tal personaje de tal película, me voy a vestir como Kevin Bacon para Footloose, y así van saliendo cada referencia de película en cada distinta parte del film.
No solamente hay referencias de todo tipo en Ready Player One, a otras películas, a personajes de cómics, a personajes de videojuegos, que lo que es obvio, si la película se trata de eso. En algún minuto el personaje, cuando es justo en esta escena que dice que cómo se va a vestir, se pone la chaqueta de Michael Jackson en Thriller.
Sí, ¿verdad?
está también a otros autores, a otros libros incluso. Hay toda la secuencia del Resplandor en The Blade Runner.
Sí, también.
Ese es el momento, es a título personal, es un momento, yo lo encuentro un momento glorioso porque es la vez que he visto a Steven Spielberg haciendo algo con Stephen King. Para mí ese momento la película es épico.
Muchos queremos ver esa mezcla, ¿eh? Hay que decirlo.
A ver cuándo se va a dar. Esperé. Pero por ahora, estos 5 o 10 minutos que salen en el Playboy salva. Cumplen.
Son maravillosos. Sí, no, son épicos y de verdad dentro de la película es increíble. De verdad me gusta mucho porque al final también aparecen todos estos avatares de videojuegos y ahí van apareciendo también mucho más cantidades e incluso a veces escenas también. Y es el caso del gigante hierro. Cuando muere el gigante hierro, hace la misma frase y hace la misma forma también dentro de la misma película, en esta película.
Claro, referencias, citas textuales a otras películas. Cuando sale el personaje Gundam, del anime de Gundam, también en el clímax de la película, también sientes que uno siente que no es una referencia que esté impuesta o impostada, como digámoslo. Que es lo que pasa con la de LeBron James, John Spacen, quiero decir, que sientes que te metieron todas las referencias, todos los easter eggs posibles para que tú pagues la entrada o compres la película por el streaming para que la reconozcas. No, estas son, repito, Ready Player One es un tema de contexto, es una comunidad virtual y la gente se mete con su avatar y tiene su vida virtual dentro de esta comunidad, dentro de una red social, dentro de un foro, dentro de un juego. Es totalmente normal, lógico, no te cuestionas por qué hay tanta referencia, por qué hay tanto personaje de otras películas o de otras marcas metido acá. Es natural, por así decir.
Sí, no, natural, me encanta. Otra película que también hace referencia es Batman Lego. Esta película también hace varias referencias a otras películas.
En realidad las tres películas que hay de Lego en cine, bueno, Lego, no, vamos a descubrir, la América es uno de los juguetes más populares del último siglo. Esta fue ganando tal popularidad que empezó a comprar licencias, a negociar licencias de otras marcas para hacer figuritas Lego basadas en, hay Lego de Star Wars, hay Lego Harry Potter, Lego DC Comics, Lego Marvel, mucho, y el salto a la pantalla lo da, y ya tenía algunas películas en formato DVD, pero en el año 2014 sale la primera película de Lego, La Gran Aventura Lego, y después viene el Lego Batman en el año 2016. Bueno, hay que decir que Lego Batman es una de las mejores películas de Batman que hay, incluso siendo una comedia, porque te demuestra que puedes tomar un personaje trágico como Batman, convertirlo en comedia y el personaje sigue siendo respetable igual.
Es que sí, de verdad que Lego, por lo menos yo no he visto todas las películas, pero sí Lego ha generado una muy buena franquicia en ese sentido, porque tampoco no ha hecho una sola película de Batman Lego, ha hecho varias. Y yo creo que la caracterización del personaje de Lego, de Batman en Lego, es increíble, es maravillosa. Es una muy buena interpretación del hombre murciélago.
Esto es como consecuencia de la popularidad que gana este Lego en la primera película, que es la del 2014, que es La Gran Aventura Lego. Batman es, bueno, entre todas las franquicias, obviamente, si es una película sobre un producto como Lego, obviamente va a meter la mayoría de sus franquicias posibles dentro de la película. Vemos personajes de Star Wars, vemos personajes de cómics, vemos personajes de Harry Potter, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que tiene más protagonismo en esta película es dentro de la franquicia, aparte de los personajes originales de la película, es Batman, porque es un Batman canchero, winner, medio prepotente incluso, que a ratos te puede llegar a caer, es de estos personajes que te debería caer mal, pero te termina cayendo bien. Y está en la popularidad que agarra Lego Batman, que dicen, ya, la próxima película de Lego va a ser solo de Batman. Bueno, no solo de Batman, en rigor, porque también meten todo el camión de referencia al Lego en la película. Vemos a Batman peleando con Lord Voldemort.
Quiero darle, no, si de verdad es un buen, por eso digo, es una muy buena referencia de película. Yo leía o veía un personaje en YouTube que decía, ¿sí?, que le decía, oye, las películas de caricaturas de dibujos animados de Batman o de Warner o personajes de la DC eran maravillosas, mientras que las películas de carne y hueso eran pésimas, una historia pésima, pero las historias de Lego eran maravillosas, eran increíbles. ¿Por qué no replicar a esa gente que está haciendo esa película? ¿Por qué no la pasan a la otra franquicia? Decía.
Es que es una película que, como digo, demuestra que puede ser, demuestra que tú puedes tomar, si tienes una buena idea. Bueno, hay que partir de la base que, que todo el concepto de películas Lego, partiendo de la Lego Movie, es, atentos con estos nombres, Phil Lord y Chris Miller. ¿Y quiénes son ellos? Los mismos que hicieron pocos años después Spider-Man Into the Spider-Verse. O sea, tipos que se toman en serio su pega. Y que es a partir de lo que hacen estos tipos con Lego, que uno podría pensar, este es un comercial de Lego. ¿Ya? Perfecto, uno puede pensar eso, pero hacen más que eso, le dan un contexto, le dan una historia, le dan un universo a Lego. No es solamente el comercial de mostrar que los juguetitos Lego para que después los niños salgan a comprarlo a la juguetería más cercana. No, te arman un universo, un mundo con personajes, con historia, con desarrollo, y que se manifiesta también en la película Lego Batman.
No, increíble. Es muy, muy buena. Si la pueden ver, no he visto todas, pero sí he visto gran parte. Ralph el Demoledor también tiene referencias a otra película. Por lo menos yo sé que la segunda sí. ¿Y por qué? Porque ya entra al mundo Wi-Fi. Ah, porque ahí entra la relación con las princesas Disney. Y me encanta.
Antes de que pasemos a Ralph, una cosa que tiene, y lo voy a comentar a propósito de Lego y de Ready Player One. En Lego hay referencias a Star Wars, algunas expresas en las películas de Lego. Lo curioso es que Ready Player One, siendo Steven Spielberg, que es muy amigo de George Lucas, hay referencias verbales a Star Wars, pero no sale ni un personaje de Star Wars en esa película. ¿Qué pasó? ¿Está peleado George Lucas con Steven Spielberg? No, de hecho, si Star Wars fuera George Lucas, hubiera salido por lo menos Stormtrooper. Pero recordemos que desde el año 2012 Star Wars ya no es de George Lucas, es de Disney.
Es de Disney.
Y Disney le puso ahí, no le va a pasar los personajes a la competencia, punto. Por lo mismo que tampoco sale nada de Marvel o de alguna otra franquicia Disney. Ahora sí, pasemos a Ralph el Demoledor.
Ralph el Demoledor, como te decía, yo ya haciéndome acuerdo, sí, en la primera hay muchos juegos de arcade. En la segunda película también aparece Snapchat, aparece las princesas Disney y también aparece otra referencia así como de Google, ¿no? De los buscadores y de los juegos también. Un juego llama, creo que era Call of Duty, ¿no? En la segunda también, o la primera estaba Call of Duty.
En la primera hay un juego que es muy imitación de Call of Duty, que es donde sale una de las protagonistas de la película. Bueno, la primera, Ralph el Demoledor, espero que la hayan visto, si no debe estar en Disney más para que la busquen y la vean. Es bastante entretenida. Tenemos que este villano de videojuego es un videojuego muy inspirado en Donkey Kong, y de hecho él es Ralph, que es un grandote que le gusta romper cosas, que siempre trata de remoler un edificio hasta que llega el bueno del juego, que es Felix Fixit, que lo detiene y arregla el edificio. Ralph está cansado de ser siempre el malo, así que empieza a meterse en videojuegos ajenos para ver si puede ser el bueno ahí, desatando un poquito el caos en su universo. Vemos que los videojuegos, cuando la sala de arcade se apaga, se van cada uno, se va a su casa, que es la zapatilla donde están enchufados todos los juegos.
Claro.
que es como la estación del metro donde se juntan todos, y ahí vemos muchas referencias a Pac-Man, a Street Fighter, algunas obvias a Street Fighter. Claro.
Qbert, creo que también hay un juego que era de Donkey Kong también.
Claro, Qbert. A Sonic lo vemos en parte de la película también, mucho antes que Sonic tuviera película propia, ojo.
Sí.
Quisieron poner a Mario Bros en el juego, pero Nintendo no pasó los derechos para ponerlo. No lo quiso agregar a la película.
Pues hicieron entretenido.
Claro, incluso hacen la broma, porque en un momento de la película está Félix en su casa con sus amigos haciendo una fiesta y suena el timbre y dice, ah, debe ser Mario, siempre se hace el lugar para llegar a esta hora. Es el Mario, siempre siendo un interesante. O sea, no pasó colado que Nintendo no quiso mojar a Mario en esta película.
Claro. Oye, el juego que estaba, que te decía, se llama Hero Duty. Ese era. Hero Duty.
Exacto. O sea, como que no quiere la cosa, esto es Call of Duty, pero no tiene que saberse que es Call of Duty.
No, qué notable. Pero eso hace una muy buena referencia, por lo menos a los videojuegos, y es entretenida la película, muy muy buena. En la segunda aparecen ya por lo menos más versiones HD. Y yo lo que te decía, la escena de las princesas son increíbles. Me cada vez me río más.
Claro, aquí esta vez, en esta película, Ralph con su amiga Penélope se salen de su juego porque para poder salvar una consola de juegos que está en esta sala arca de donde viven ellos, tienen que comprar un control nuevo para esta, y solamente lo pueden encontrar en internet. Así que, ¿qué hacen? Se salen de su juego, se meten al cable de wifi, el cable de red, y entran a internet porque saben que ahí lo van a poder encontrar en, creo que en eBay. Se meten
en eBay.
Y entre medio de todas las paradas que hacen, paran en la web de Disney. Y vemos un poco como lo que hizo hacer, digamos, Space Jam. Entran a la web de Disney y se encuentran con todas las marcas de Disney circulando por ahí. Las princesas, que tienen una secuencia tan buena.
Está la Cenicienta, Aurora, Ariel, la Bella de la Bella y la Bestia, Yasmín, Pocahontas, Mulan, Tiana de la Princesa y la Princesa y el Sapo, Rapunzel, Elsa, Ana, Moana. Aparece Sonic también, Buzz Lightyear.
Incluso en esta escena de las princesas sale Mérida de Valiente, que es de Pixar.
Sí.
Y tiene un acento notable porque está hablando en escocés, pero en inglés antiguo, de época. ¿Qué está diciendo? Ah, disculpa, es de otro estudio.
No, notable. Buzz Lightyear también aparece. Baby Groot también de los Guardianes de la Galaxia. ¿Qué más?
Vemos a Stormtroopers.
Sí, Stormtroopers. Un C-3PO también.
C-3PO, que es como mayordomo. Entre las, como el mayordomo de las princesas. Y en algún minuto dice tu clásico, Oh God.
allí por lo menos tenemos la referencia así de Star Wars, por lo menos, al fin.
Ya, mínimo, pues, si ahora mismo, si aquí está jugando de local. Y estoy leyendo acá que la mayoría de las voces de las princesas dicen en inglés las hacen las mismas actrices que las hicieron en sus películas.
Sí, también estoy leyendo, por lo menos la misma actriz de Moana es la misma. Sí, ¿no? Kristen Bell en Frozen. ¿Eh? No, que no,
no sé, hasta sale Vin Diesel haciendo de Baby Groot.
Me encanta, de verdad. Muy buena, por lo menos la segunda es muy buena película. Me encantan esas referencias que hacen.
Aquí tenés ejemplos, lo que hemos dado del Baby hasta ahora, de referencias que están bien colocadas. Que están, ¿por qué? Por una cuestión bien simple. Son referencias que están al servicio de la historia, que contribuyen a que la historia se cuente. No están metidas ahí porque por una decisión supuestamente comercial de meterlas, decíamos, hey, es la oportunidad que tenemos de meter a todos nuestros personajes. No, claro, aquí está la oportunidad, es decir, aprovechemos de mostrar lo que es Disney, lo que es los productos de Disney, pero hagamos la piola, no es necesario que lo pongan forzadamente. Uno siente que caen, tal cual como pasa en Red Dead Redemption, uno siente lógico que dentro de estas referencias, también lo ve natural en Ralph el Demoledor, en la segunda película sobre todo. Si se van a meter en internet, obvio que en algún minuto termina en Disney, y Disney aprovecha de mostrar su universo también, sí, pero de una manera que hace que la película corra, transcurra.
Exacto.
Y contribuye a la película. Toda la secuencia de la secuencia de las princesas se ha convertido en meme. O sea, para que veas que si se convierte en meme, si puede ser usada en otros contextos, es porque está bien hecha, dice. Está bien puesta, también colocada esa secuencia.
No, está muy buena colocada, pero también en el cine, estamos hablando de la referencia de películas a películas, pero también hacen referencias como promocionando, no promocionando cosas, sino que también hacen referencias a marcas. Y por eso te decía también, dentro de la segunda película de Ralph el Demoledor, salía Snapchat, que también estaba en ese entonces, estaba recién iniciando el Snapchat con sus figuritas, con todo lo que hacía, que era como que quería hacer una competencia de... Y al fin y al cabo no tuvo un mayor resultado, pero si hacen referencia a publicidad, que también en otras películas también la hacen.
Bueno, vemos por ahí Pinterest también en algún minuto. Y como dije hace un rato atrás, donde parte todo, donde tienen que ir Ralph con Penélope, eBay. Y sale expresamente eBay.
Exacto.
Y cómo funciona eBay, y cómo funciona eBay, cómo te tienes que registrar, cómo son sus subastas, etc. Pero como es parte de la historia, no te molesta que pase.
No, para nada, no molesta, para nada. Pero como te decía, también referencia en otras películas, haciendo la misma referencia como tú haces en eBay, lo hace, por ejemplo, ¿cómo se llama? Forrest Gump, con las zapatillas Nike, cuando va a salir a correr. ¿Ah? O pero, claro, Nike con la polera también, cuando sale, está corriendo, también sale.
Hay una, claro, ahí también hay una, que lo que pasa ahí con Forrest Gump también es más o menos lo mismo que pasa con la Space Jam, por la primera Space Jam. Te hacen una propaganda de Nike, pero te la hacen tan piola, tan dentro del contexto de la película, que no te molesta. Que ni siquiera lo, es más, ni siquiera lo notas.
No.
Hasta que después te explicas, oye, las dos cosas son de Nike. Bien, bien. Lo ves como natural, no forzado.
Incluso el Dr. Pepper, cuando están tomando la bebida, cuando se juntan en la Casa Blanca, ¿ah? Métale Dr. Pepper, que es muy rica en todo caso. No estamos haciendo publicidad, así que cachén. Pero muy rica la bebida, pero el tipo, de tanto tomar Dr. Pepper, ¿qué hace? Va para el baño.
Ese lo hizo un presidente de Estados Unidos. ¿Qué siente ese representante de Estados Unidos? Quiero ir al baño. Dice que no vi.
Dice que quiere ser pipí.
Ahí está bien usada también la marca, porque, claro, te mencionan Dr. Pepper expresamente, pero es para llevar un chiste que te va a llevar a otra cosa de la película, otro hito de la película, que es que cuando va a Forrest Gump en el baño de la Casa Blanca, una foto de Marilyn Monroe, y todos conocemos que el rumor de que Marilyn Monroe con el presidente Kennedy, bueno, con los dos hermanos Kennedy, tuvo algo alguna vez.
Ya, no nos metamos en esas cosas, oiga. No nos metamos en esas políticas.
No es bueno hablar de gente que no tiene este minuto, no puede defenderse.
Pero así hacen, como esas, hacen varias referencias. Por ejemplo, Volver al Futuro 2 o Volver al Futuro también. Nike también aparece. De hecho, Nike aparece en varias películas también. Pepsi también aparece mucho en Volver al Futuro 2 y es por el cambio. Y yo lo había leído. De hecho, les puedo recomendar algo. En Netflix está la segunda temporada de las películas que nos formaron. Y ahí va mostrando escenas o parte de la película de cómo se fueron creando. Está Forrest Gump, la película que comentábamos antes. Y habían otras. Y creo que también aparece Volver al Futuro. Y dentro de estas, te cuenta la historia de Robert Zemeckis, ¿cierto? El director. Cómo fue formando todo. Cómo fue la idea. Y cómo se formó también como director para llegar a Volver al Futuro. Y hacían este alcance. Y querían incorporar a Coca-Cola dentro de la película. Pero Coca-Cola en su logo, en su marca, no había tenido tanta evolución y no tenía tanta evolución de marca, pero sí Pepsi. Por lo tanto, le propusieron a Pepsi participar y mostrar esta evolución de marca.
Claro, para que se notara el... Claro, lo entiendo, para que se notara la evolución de parte de los distintos tiempos que transcurren entre las películas. Y recordemos que Volver al Futuro, la primera parte en 1985, y Marty McFly termina en 1955, 30 años antes, con el logo de Pepsi, que era otro distinto, muy parecido al de Coca-Cola, hay que decirlo, pero que con el tiempo se fue cambiando por los colores rojo y azul, que siempre han sido los colores institucionales de Pepsi, pero el logo fue cambiando con los años. Y para hacer más creíble este tema, este es un gran trabajo de las direcciones de arte de los estudios cuando hacen las películas, que te replican la época hasta el más mínimo detalle, como el cambio de un logo de una bebida que cuentan por ahí que, si bien es cierto, Coca-Cola es la más vendida a nivel mundial, en Estados Unidos resulta que es Pepsi más vendida que Coca-Cola. Así que además fue un tremendo sponsor para la película también.
¿Sí?
¿Por qué lo va a mandar?
Oye, hay una película que es muy, muy cara raja en ese sentido, que es esta, ¿cómo se llama? La de Wayne's World, la de Mike Myers. Ese sí, ¿sí? Que ese tiraba publicidad Pepsi y salía la cara con la latita, ¿ah? Pepsi. O con su pizza de Pizza Hut también, ¿ah? Y le comía. Y creo que daba la promo de Pizza Hut también en la película. Así que la memoria no me falla.
Ya que estamos mencionando a Robert Zemeckis, el hombre tras Volver al Futuro y tras Forrest Gump, hay otra película de él que también se le cuestionó mucho la referencia a ciertas marcas, que es del año 2001 y se llama Náufrago.
Si
bien es cierto, es una de las grandes películas de lo que va del siglo, se le cuestionó mucho lo expresamente que hablaba de marcas como FedEx y sobre todo Wilson, la marca de artículos de deportes. ¿Por qué FedEx? Porque nuestro protagonista, que era Tom Hanks, es ejecutivo de esta empresa de mensajería, que durante un accidente aéreo cae en esta isla desierta, el único sobreviviente, y tiene que arreglárselas con lo que encuentra. Y lo que encuentra para sobrevivir, lo que tiene más a la mano son todos los paquetes que lleva de FedEx, y va encontrando cosas que le pueden servir para prender una fogata, para vestirse, para armar una, una canoa para escaparse de ahí. Y la más importante que encuentra es una pelota que alguien le había mandado a un sobrino, que es Martha Wilson, y que es fundamental en el desarrollo de la película. ¿Por qué? Porque en algún minuto nuestro personaje se corta la mano y toma la pelota con la mano ensangrentada, y queda de tal forma que le queda una cara a la pelota. Y como la soledad está haciendo estragos en la mente de este compadre, empieza a conversar con ella y le pone Wilson.
De la marca.
Mucha gente por la marca. Y mucha gente dice, oh, este es un comercial descarado de pelotas Wilson, porque dice Wilson todo el rato. Eso es sacar un poco de contexto a la película, ¿eh? Porque obviamente la idea no es hacer una propaganda de una marca de pelotas de voleibol, sino que le dice Wilson porque tenemos que entender la situación en que queda Tom Hanks, que es un tipo que queda en medio de la nada. La única compañía que tiene es la cara de una pelota plástica.
Exacto. ¿Qué más? Y tú vas entendiendo durante también la película de que el tipo es, le habla y se enoja, y como que si, tú sientes que el tipo también se autorresponde en la cabeza.
Hay un momento notable en que se enoja y tira a Wilson por al mar, pero dice, no, Wilson, espera, te voy a sacar, perdóname. Porque no sirve para qué, para entender a qué nivel estaba enajenándose, perdiendo la razón, Chuck, que era el nombre del personaje, con el aislamiento, con la soledad. Lo de Wilson fue algo circunstancial, se puede haber llamado Sparta, y lo voy a decir Sparta igual,
Spalding, creo que hay una pelota también así,
Spalding, y le hubiera puesto Spalding, le hubiera puesto Adidas, le hubiera puesto Adidas. No es en el tanto hacer la propaganda de ni de FedEx ni de Wilson, salió porque era por necesidad de la historia nomás, y mucha gente le hizo la cruz a Náufrago por ese mismo tema. ¿Quién pierde? Ellos, que no han podido ver por una maña una de las mejores películas, como digo, de lo que va del siglo.
Sí, es una muy muy buena película, recomendable 100%, y creo que está en Amazon Prime Video, así que se las recomiendo. Oye, Spielberg también lo ha hecho. Spielberg en ET lo hizo cuando con el tema de los chocolates, porque él tenía considerado usar M&M a la secuencia cuando Elliot empieza a dejar chocolates para que aparezca el extraterrestre. Al final dijeron que no, dijo que no, M&M dijeron que no querían. Entonces aparece Hershey con los chocolates Reese's Pieces, y esos son los que ocupan, y créeme que hace que las ventas aumentaron después de esa película.
Si tiene una película taquillera en que sale tu producto, ten por seguro que las ventas te van a aumentar, seguro. En muchos años, ya que estamos, Philips, la marca Philips de equipos de mouse, de audio, de video, etcétera, se ponía en sus publicidades que eran la marca oficial de James Bond. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que salían en las películas de James Bond, de video, de audio, todos sus dispositivos, de sus gadgets de espía, eran marca Philips, y se notaba cuando James Bond ponía su grabadora, era Philips, y se notaba. Utilizaba las películas de James Bond en ese sentido, la Philips, y obviamente las ventas de Philips con cada película de James Bond se subían a las nubes.
Sí, pues.
O sea, si una gente que tiene licencia para matar usa una grabadora Philips, yo le creo.
El tema también de los autos, el tema de, por ejemplo, cuando utilizaba el Aston Martin y después cambió al BMW, también aumentaron mucho las ventas de los autos en ese sentido. Después, 3 meses después que salió la película, la marca del auto tuvo como un incremento porque había un modelo en específico que justamente estaba utilizando ese auto. No sé, voy a poner el nombre. El auto ABC1, por darte un nombre. Esa era la marca que en esa película utilizó James Bond. Y esa marca salió 3 meses después y la rompió. ¿Por qué? Solamente porque utilizaba James Bond. Igual que los relojes. También los relojes que utilizaba James Bond también eran increíbles. Y también se vendían como pan caliente.
El apoyo. Bueno, ¿y para qué hablar del martini seco? Partido no revuelto, que es el trago favorito de James Bond, y que obviamente mucha gente lo pide cuando va al bar para saber por qué le gusta tanto James Bond el martini seco batido no revuelto. Quiere ser así, batido no revuelto.
Qué notable. Hay películas que hacen muy, muy bien ese tema, esa relación de marca película. porque ahí la idea es que no moleste, pero que sí lo puedas tú visualizar. Me recuerdo también en ¿cómo se llama? En Marvel, en Capitán América, cuando hace el Soldado de Invierno también, para ver el tema de quién es, van a una Apple Store para poder hackear, y creo que tenían también el chip, ahí van hackeando y van viendo, y van a una Apple Store, y no es malo, está dentro de la historia.
Bueno, Apple ha sido por años el proveedor oficial de computadores para series de películas. Hay muchas series que los protagonistas usan, cuando salió el iMac, el modelo que vuelve Apple a lo grande a fines de los 90, la campaña fue tan agresiva que muchas series de televisión los personajes usaban iMac o iBook cuando se convirtió en el modelo portátil.
Exacto. En las series también, The Big Bang Theory, ¿te acuerdas? También hay un capítulo especial que es para Apple, para cuando empiezan el lanzamiento de Siri. Rajesh Kutrapali se compra un iPhone y empieza a hablar con Siri y se enamora de Siri. Se enamora de Siri, todo posible, y fantasea con Siri
hasta que me digo la dirección donde está la oficina de Siri y va a verla.
Bueno, también Friends, cuando lo hacen también con el, ¿cómo se llama? El Porsche, el auto que se compra, o mejor dicho, no es que se compra, sino que tiene Joe, ¿no? Joey
alucina de mantener un Porsche, porque una vez vi un Porsche de cerca y dijo, oh, tengo que tener este auto. Pues hasta que ve cuánto cuesta, dice, ay, no voy a tener el Porsche, pero ¿qué hace? Se compra una chaqueta que dice Porsche, y un llavero de Porsche. Y se va a los estacionamientos. No más, te queda lo más cerca de un Porsche, mirando el Porsche y sacudiendo las llaves. Pero llega un momento que se compra un cubridor de autos Porsche y lo pone en la calle sobre un lote de cajas vacías. Con su uniforme de espanate, usuario de Porsche.
Qué notable, de verdad sí. No, pero bueno, sí, hay veces que en esa forma utilizan muy bien esa forma de publicidad, por decirlo así, porque es entretenida, es agradable, no afecta a la visual. De hecho, te entretiene.
Eso es todo lo que hemos visto, es todo lo que no hizo bien Space, todo lo que hizo mal Space Jam, es lo que hemos hablado ahora, que se ha hecho bien en otras películas. ¿Por qué? Porque se recuerdan que son películas y no comerciales.
Exacto. Y eso, ese fue el, no, eso es increíble. Bueno, hay varias, estoy viendo, y Blade Runner de Ridley Scott en el 82 también, pero esa la tacharon como una película maldita, porque incluye publicidad de marcas que nunca llegaron a la fecha del 2019, Atari, Panam, RCA, ay, estaban consideradas dentro de la película, pero no llegaron al 2019, entonces como que cortaron ahí. Todo notable. Pancho, ¿nos queda algo más? ¿Nos queda algo más por ver?
¿Qué otra película? No, hemos pasado por películas, por series. Déjame ver si encuentro algo más por acá. Pero creo que hemos hecho, por lo menos hemos recorrido varias de las más. Bueno, sí, vamos a hacer referencias de quizás no productos, pero sí a otras producciones, a películas, series, en fin. Tenemos que hablar de una de Los Simpsons, que incluso en esta época no es tan buena para Los Simpsons, siguen siendo capos a la hora de hacer referencias a otras películas. Todos los especiales de Halloween hacen referencia al menos a una película de terror, fantástica, o incluso los últimos años, que no han sido tan buenos, como digo, hacen referencia a películas que no son de terror, pero que las convierten en historias de terror para que quepan dentro del concepto de Halloween. Hay un capítulo que es una meta referencia a Simpson a otra, en este caso una banda, que es el capítulo de El Cuarteto de Homero, que es una referencia tras otra a los Beatles.
Sí.
Este es un capítulo que hay gente que no le gustan los Simpsons, pero le gustan los Beatles, lo ve y lo disfruta harto.
Terminan cantando en el techo del bar de Moe.
Con el cameo de George Harrison, incluso. que se asoma y dice, esto ya se ha hecho. Sigue dando. Pero todo ese capítulo, desde la formación del cuarteto de barberos de Homero, el momento en que sacan al jefe Gorgory y ponen a Barney en su lugar, su gira su gira de 4 semanas, cuando le dicen a Homero que en la entrevista no diga que es casado para no desilusionar a las fans, en la tapa de su de sus discos, el nombre de su segundo disco, la novia de Barney, cuando se hace famoso, que se cacha que es Yoko Ono. La simplicidad que hacía, no, todo es una referencia a de una serie con tantas referencias a la cultura pop como los Simpsons. Este es el capítulo que es una referencia tras otra, una tras otra. Incluso la etapa de decadencia de los Borbotones, que coincide con la etapa de, no de decadencia, pero sí en que en la última etapa los Beatles que ya no se llevan tan bien, incluso está la referencia a la frase de que son más famosos que Jesús. ¿Y cómo, y por qué dejaron de ser famosos? Bar le pregunta, ¿qué? ¿También dijeron esa estupidez de que eran más famosos que Jesús? Y Homero dice, sí, de hecho, ese se llama nuestro segundo disco. Y muestra el disco y dice, más famosos que Jesús. Ese es otro buen uso de las referencias, y uno que funciona muy bien para el contexto de la trama, y bueno, y las bromas que hacen desde esa época ya los Simpsons con los Grammys.
Sí, no, notable. Pero bueno, creo que también había visto una referencia ahí de NSYNC también. Bueno, aparece NSYNC, bueno, de los cameos hemos hablado bastante, pero aparece también la referencia de NSYNC cuando tienen forma Bart, los cinco chiquillos, está
la
Bart,
boy band.
La boy band, para tratar de hacer que los jóvenes vayan al servicio militar.
No, y este compadre que te muestra, pero si siempre hemos usado la música popular para enrolar gente al ejército. Acuérdate de Elvis Presley, de los Beatles y de la Kiss Army.
¡Ay, qué entretenido! Ay, podemos seguir, ¿ah? Podemos estar así 2 horas. Fácil.
Pero somos conscientes que el tiempo es nuestro enemigo. Este tema de la referencia da para mucho. Hemos tratado de compactar acá los casos más exitosos, más evidentes del tema de referencia y de la publicidad metida entre medio de las películas, que no tienen, que si se hace al servicio de la historia, en resumen, no tiene nada de malo que se haga. Pasa incluso en un par de teleseries en Chile que hay un accidente y alguna en una teleserie, no me acuerdo cuál, hay un accidente, parece que en Amores de Mercado al principio, que hay un atropello y alguien dice que llamar a Hell.
Ah, mira.
¿Ya? Que no es, pero es algo que sale tan natural que, y sale después una ambulancia Hell, por supuesto, es algo que sale natural, porque es como porque a esta altura al decir llamen a Hell es como decir hay que comprar confort para el baño. O sea, tú no asocias a una marca, sino que es a un
servicio.
O con es el lápiz de scripto, que es la marca scripto, pero uno termina diciendo el lápiz de scripto, este tipo de plumones, ya no es necesariamente una publicidad, porque es parte del vocabulario del día a día, asociar identificar a ciertos productos con las marcas más que con el nombre del producto mismo. Sí, no es tan terrible, y mucha gente se sorprende que no le están haciendo la banda Help. Yo creo que es una cuestión que sale tan natural que si uno cuando se fija recién ahí lo nota, cuando lo piensa 2 veces.
Exacto. Bueno, mira, no me acordaba de eso, tampoco lo...
Seguro que la moda de mercado donde pasa eso, ¿no?
Mira, bueno, la gente que es fanática de moda de mercado, sí que nos equivocamos, no avisan. ¿De qué teleserie era? Sí, no va a faltar. Apuesto que no va a faltar. Oye, Pancho. No,
pero tampoco el que dice que el personaje dice, me gané el Kino, claro. El Loto. Ya. Bueno, es una publicidad, pero está algo tan piola que no llama la atención, la verdad.
Igual que la serie, ¿no? La vida es una lotería, ¿te acordáis? Que también era el Kino, era el Loto.
Ese era un comercial más encubierto así de la lotería de Concepción, sí, pero sí, eran historias que, pero se hablaba porque eran historias de ganadores de la lotería, así que era como inevitable hablar de la marca, y dentro de todo, ya si uno lo entendía así, piola.
Pancho, como siempre ha sido un muy buen capítulo, y esperamos también, como tú dijiste, tratábamos de resumir tantas cosas en esta hora, así que si nos falta algo también podemos hacer una segunda parte. Yo creo que sí, igual nos faltaron harto, ahí quizás en alguna película del 80 yo creo que han salido muchas, así que háganos saber, por favor.
Da para largo, porque la relación entre la publicidad y el cine y el cine y otros y otros formatos es prácticamente desde que empezó, así que es algo de larga data. puede que se nos haya pasado algo por ahí. Piensen que nosotros pensamos por una hora de programa habitualmente y tenemos que dejar cosas afuera que o se nos van cosas.
Exacto. Pancho, nos encontramos la próxima semana, y a la gente que nos está escuchando, este capítulo lo pueden escuchar varias veces a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, y si tienen algo que hacer, recuerden, la hora, dos capítulos, ida y vuelta. Ir a lo que van a hacer y la casa. Sería.
Sí es. Espero que lo hayan disfrutado. Les esperamos sus aportes también. Ya saben dónde dejarlo. Nuestras redes sociales. Y esperamos sus comentarios también y sugerencias. Y oye, que se cuiden.
Sí, que se cuiden. Y la próxima semana venemos también con otra película que también está en estreno. Así que ojo ahí. Se la voy a dejar sin spoiler.
No vamos a spoiler ni siquiera el título de la película para que lo vayan pensando.
Un abrazo, Pancho, que estén muy bien.
Igualmente, cuídense harto, nos vemos.
Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.